Bueno, pues vamos a criticar al gobierno del PSOE, que dice que la culpa de que no haya salido el decreto de medidas sociales, entre las que se incluía la cesión de un edificio en París al gobierno vasco, una medida muy social, la culpa de todo esto lo tiene el PP, que no sé cómo tendrá que calificar el PP al PSOE, pero vamos, yo creo que ya han tenido bastante con las calificaciones que le ha hecho Junts. Trileros, piratas, manipuladores, mentirosos, gandulos, prepotentes, incumplidores. ¿Te queda alguna para
sí,
el PSOE?
La verdad que se quedó vacía. Quedó absolutamente vacía. Bueno, yo lo del Partido Socialista, ellos siguen en esta dinámica de mi pareja me pone los cuernos, pero la culpa es del vecino, pues allá ellos, ¿no? Pero lo que está claro que lo que están haciendo y lo que siguen haciendo, y además con el decreto que pretendían aprobar ayer, con, vamos, 80 medidas diferentes, sin importar, todas mezcladas, pues, y con algo que ellos podrían sacar individualizadamente por materia, bueno, pues todas estas descalificaciones que nos están vertiendo al partido mayoritario de la oposición, pues bueno, es simplemente ese pataleo para responsabilizar a alguien que no tiene responsabilidad ninguna de sus faltas en el gobierno.
Saida, ¿tú crees que esto era una cuestión premeditada? Porque de verdad es que por muy poco que uno quiera pensar en algo o usar el sentido común, mezclar el salario mínimo interprofesional y las pensiones, puede pensar que sí, que está bien, pero mezclarla con las ayudas a las danas, el IRPF de los afectados de La Palma, la prohibición de los desahucios para el año 25, el plan de reforma de ayudas a los coches eléctricos, las ayudas en eficiencias energéticas para viviendas y negocios. ¿A quién se le ocurre meter todo esto en el mismo saco?
Pues sí, te tengo que explicar que eso, o a cualquier oyente, que eso es absolutamente anormal y lo que va en ese decreto son más cosas, que es una técnica utilizada ampliamente por el Partido Socialista desde que accedió al poder allá por el 2018, pues yo creo que no merece mayor explicación, ¿verdad? O sea, cualquier persona entiende que los temas van por separado y más cuando sabes que no tienes la mayoría de gobierno para aprobarlo y por lo tanto tienes que negociar con otros partidos políticos. Si haces lo que te da la gana, como te da la gana, intentas meter más cosas que son favores o deudas del Partido Socialista dentro de esos decretos, pues el resultado es este.
Entonces, ¿y cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo se puede arreglar esto? Porque, sinceramente...
Mañana mismo se presenta todo el decreto por separado, quitando las medidas que el Partido Popular no es capaz de aceptar políticamente, y mañana mismo se presenta como se presentó ayer este.
Y es fácil, ¿verdad?
Solucionado.
¿Y por qué no se empiezan a buscar soluciones en vez de echarle la culpa al Partido Popular? Que yo creo que en esta ocasión no la tiene.
El Partido Socialista intenta, haciendo pasar las de Caín a la ciudadanía, intenta responsabilizar o que la ciudadanía ataque al Partido Popular, un grupo de gobierno de la oposición.
¿Y por qué en España se compra ese relato, Zaida? ¿Por qué en España los españoles compran, una parte importante de los españoles compran ese relato tan imposible de creer por ejemplo, para mí, ¿no? Yo no puedo entender que nadie crea que va a convencer y, sin embargo, convence a una población importante que el culpable es el PP.
Ay, yo eso lo he vivido en carne propia en el Cabildo con el Partido Socialista gobernado por Pedro Martín, que metieron en una modificación presupuestaria, y recuérdalo, ahora lo vas a recordar.
Me estoy acordando ya desde que lo está contando.
El circuito del motor con otras medidas que eran inaceptables. Y claro, salió en contra porque Podemos en ese momento les votó en contra, nosotros por supuesto votamos en contra porque tampoco estábamos de acuerdo, y la culpa en lugar de ser de Podemos, que les había votado en contra, que no estaba de acuerdo con el circuito del motor, recuérdalo, uh-huh. Nos echaron la culpa al Partido Popular. Esto ya lo viví yo en persona, por lo tanto, esto no es nuevo para mí. Lo que está haciendo el Partido Socialista a nivel nacional no es nuevo para el Partido Popular. ¿Qué es lo que pasa? Que te venden el mayor disgusto mayoritario de la sociedad por las medidas que están incluidas en ese decreto, que no se han aprobado, que no han salido aprobadas, responsabilizando no a ellos, no responsabilizándose a ellos, sino responsabilizando al grupo de la oposición en lugar de a su socio de gobierno.
Y esto que lo saben, yo tengo la sensación de que esto es una parte de la estrategia de desgaste hacia la oposición, es decir, gobernando, desgastando a la oposición. Yo no creo que haya un gobierno, y desde luego en el gobierno de España, aparte de algún cazurro, hay personas inteligentes, detectan este tema cuando lo aprueban. Es decir, yo creo que aquí hay una estrategia de decir, vamos a hacer esto para perder el tiempo, para quemar al Partido Popular con el único objetivo de decirle a la población española que los del Partido Popular no quieren subir las pensiones ni quieren subir el salario mínimo interprofesional.
Lo que pasa es que cuando te pasas de frenada, como está pasando con el Partido Socialista, ya llega un momento que ya no cuaja ni en los medios de comunicación, porque el mecanismo que han utilizado los socialistas y bueno, pues este gobierno que tenemos ha sido intentar hacer lo que le da la gana, que todos en tromba lleven los mismos argumentarios y, por lo tanto, en todos los medios de comunicación, cualquier ministro o cualquier miembro del Partido Socialista te dice exactamente lo mismo, eso se traslada a la prensa y, bueno, pues al final creen que dan pues su argumento y ese argumento, por muy falso que sea, se convierte en realidad. Cada vez, cada día que va pasando, cada la seguridad o la creencia de los propios ciudadanos en el gobierno que tenemos va decayendo, porque es mentira tras mentira, engaño tras engaño, ya se ve el mecanismo de trabajo y cada vez convencen menos a la ciudadanía de ese mecanismo de actuación que tienen habitualmente. Y por lo tanto, bueno, pues mucho, ya incluso hay medios de comunicación que ya no le compran esta misma historia que venden una y otra vez.
Bueno, pues ya nos lo has explicado bien y yo quiero que quede claro que esto no es nuevo en el Partido Socialista Obrero Español y que no solamente lo aplica en la actividad del gobierno central, sino que es una práctica que incluso en el Cabildo Insular de Tenerife, en el anterior mandato, en la anterior legislatura, ya lo intentó hacer en otras ocasiones.
Lo intentó, lo hizo y luego lo que hizo fue sacarlo por separado, ¿verdad? Y el presupuesto para el circuito del motor salió aprobado. ¿Verdad que salió aprobado? Porque lo hicieron por separado. Sí, o sea, pues, lo que está haciendo o intentando decir el Partido Socialista a nivel nacional, ya te digo que esto lo hemos vivido ya en Tenerife y que tiene una fácil solución: separa el decreto, hazlo por medidas sociales, en materia de impuestos, porque claro, eso es un totum revolutum, ahí va de todo. Sí. Pues sepáralo por materia y lo vas sacando y lo negociando, por supuesto, lo que vayas a aprobar, porque negocias con los partidos de la oposición y los partidos de la oposición te van a dar el voto favorable, ya que tú no tienes mayoría en tu propio gobierno, y a partir de ahí vas sacando esos decretos fraccionados, ya que este es el mecanismo de trabajo del Partido Socialista, ¿no? A base de decretos ley uno tras de otro.
Vemos que además las votaciones en el Congreso se dan con un botón, la mayoría de ellos, no hace falta que sean nominativas y tarden media hora en votarse, o sea, se tarda 30 segundos en contabilizar las votaciones.
Es apretar un botón, así que no, de que bueno, pues primero que nada que los medios de comunicación, que son los primeros que tienen que ser críticos con lo que está pasando y tener un conocimiento global, que es lo que le tienen que transmitir a los ciudadanos y a los oyentes, que sepan cómo funcionan las cosas y no compren per se solamente lo que verbaliza pues el Partido Socialista, sino, oye, las cosas se pueden hacer de otra manera. Tú has vivido en carne propia también aquí en Tenerife que las cosas se pueden hacer de otra manera. No compremos el argumento que nos están intentando vender uno tras de otro de cada uno de los miembros del Partido Socialista, porque eso es un argumentario y al final el Partido Socialista está funcionando cada día más como un ejército donde te mandan un argumentario, tú no tienes criterio sino dices lo que te mandan. Oye, pues...
Allí que nos vamos. Pues yo voy a contar una anécdota.
No comparto ese tipo de política ni ese tipo de forma de pertenencia a un partido político.
Yo voy a contar una anécdota que ya me voy a atrever yo, porque este año tengo que ir poco a poco no teniendo miedo a decir las cosas, sobre todo las cosas que he vivido en primera persona. Oye, pues ejerciendo mi libertad de expresión y mi experiencia personal. ¿Tú sabes que hay un decreto de medidas urgentes para atender necesidades económicas generadas por el impacto en la economía española de la guerra de Ucrania? Y en un anexo a ese decreto aparece una modificación de las condiciones de las incapacidades laborales.
Es surrealista.
Pero es que eso lo he visto y no me lo puedo creer. En un anexo a un real decreto de medidas urgentes para que en contra de, bueno, en compensación a la repercusión en la economía española de la guerra de Ucrania, en un anexo aparece una modificación de las condiciones de incapacidades laborales. Que esto es verdad, esto ha pasado en este país hace 2 años y medio. Que yo lo digo porque lo he tenido que leer. No me acuerdo el número del decreto y tal, pero no daba crédito, digo, es que...
Pero que es así, y por eso tú no te puedes fiar de nada de lo que viene de la mano del Partido Socialista en el gobierno de España, porque en cualquier decreto te meten un giro de otra normativa que no tiene nada
pero
que ver.
Nada que ver.
Nada que ver, pero es que esto, históricamente, el escándalo que hubo, que además salió aprobado cuando nombraron a Pablo Iglesias en un decreto que tampoco tenía nada que ver con el asunto, sí. En diciembre fue...
En medio del COVID, con una medida de COVID.
Del CECI, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues ese tipo de cosas.
Y la modificación de las exigencias del personal de confianza, que no tenían que ser ni funcionarios, eso también entraron por la puerta de atrás.
Todo, es que... todo entra así. Entonces, es que llega un momento, nosotros como partido de la oposición, y yo entiendo también al Partido Popular, que está día a día en ese Congreso de los Diputados, donde dices que yo no te apruebo ni la hora, me das la hora y la dudo. O sea, tengo miedo hasta que me des la hora de que me digas la verdad en la hora que me estás diciendo. Es que es normal, porque el mecanismo de trabajo de Pedro Sánchez y todo lo que está montando a su alrededor desde el año 2018 es este, y por lo tanto es normal que, bueno, por parte del Partido Popular el hola sea no te voy a aprobar nada porque sé que me la vas a hacer, bueno, de cualquier manera que sea posible la vas a hacer. Entonces ya llega un momento que es no por sistema, pero es que nadie puede tener la duda de que un partido en la oposición mayoritariamente vote que no a las cosas del gobierno, solo hace el Partido Socialista sistemáticamente allá donde no gobierna. Entonces, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el problema? Si tú quieres negociar, como en su momento, cuando fue la aprobación de los presupuestos del Cabildo de Tenerife, el Partido Socialista, que se veía en minoría, negoció con el Partido Popular. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Que el Partido Popular, yo en ese momento era la portavoz, ¿qué pasó? Aprobamos el presupuesto del Cabildo de Tenerife, hecho por el Partido Socialista. ¿Pero por qué? Porque negociaron con nosotros.
Está claro que hay otra manera de hacer política y a ver si los españoles tomamos conciencia de lo que está pasando. Oye, una cosa nada más. ¿Tú crees que el PSOE encontrará a quien quiera libremente hacerse cargo del PSOE insular de Tenerife o van a ir proponiendo y diciendo... Oye, Gustavo Mato ha dicho que él está dispuesto.
Sí, pues ya lo tienen, ¿no?
Ya, por aclamación, ¿no? Va a ser por aclamación, porque el resto no se atreve.
Pues sí, pero ya.
Dígame quién se pone
a una, otra cosa que se quedará desierto, pero habiéndose postulado Gustavo Mato.
Pero no va a haber nadie más que se atreva, yo creo, ¿eh? Es que es un puesto, ¿eh?
Gustavo es muy afín al régimen de Sánchez, por lo tanto, bueno, pues está bastante alineado con la ideología del partido actualmente. Por lo tanto,
pero algunos que están alineados también con el sanchismo saben que el sanchismo tiene sus días contados, a lo mejor sus semanas o meses, pero Sánchez no va a resistir todo lo que le viene encima, ¿eh? Dice tú, ojalá.
Bueno, sí, esa es mi gran esperanza, ¿no? Que haya nuevas elecciones y que los ciudadanos puedan volver a votar. Y que, claro, es que el problema no es solo la votación de los ciudadanos, sino que, bueno, pues las reglas de la ley de Hunt que nos hemos aplicado hacen que, claro, cuando hay una división del voto hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro, pues los escaños varían de tal manera que puede ser que el partido que mayor número de votos obtiene no sea el que gobierne. Esto se aplica desde el gobierno hasta los ayuntamientos. Y por lo tanto, bueno, pues lo que hay que hacer es intentar agrupar el voto, como han hecho en Venezuela, ¿no? Que al final toda la oposición acaba uniéndose para que no se divida el voto y siga gobernando aquel que no tiene la mayoría de los votos, ¿no? Por ese fraccionamiento de las áreas de derecha o de izquierda, si queremos simplificarlo, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener muy en cuenta la forma de votar también, no solo tu anhelo de leer un programa electoral, sino cómo quieres que pueda cambiar realmente la situación de un país.
Pues la verdad es que sí, has puesto un buen ejemplo, lo de Venezuela, que al final tuvo la calidad y al final sigue el mismo.
Bueno, pero eso ya se convirtió en una dictadura. Pero
completa, si quien tenga alguna duda, menos Pedro Sánchez, todos los demás lo tienen claro.
Venezuela, el problema es que la deriva que llegó Venezuela hizo que, bueno, pues ya el dictador se constituyera como tal, pasito a pasito. Entonces, este paso que dieron de unificar toda la oposición en un solo partido político, si se hubiera hecho años antes, a lo mejor estos polvos que estamos viviendo o los lodos que estamos viviendo ahora en Venezuela no se hubieran producido, ¿no? Pero claro, la forma de la política es lenta a la hora de organizarse y los partidos políticos, cada uno tiene su propia idiosincrasia y, bueno, al final, por la inacción, lleva a que lo peor siga gobernando.